Muy bien, tenemos la visita del director de la Unidad de Participación de la Intendencia de Montevideo, Miguel Pereira, para hablar del tema presupuesto participativo, para ver cuáles son, han sido en los pasados llamados los principales proyectos y en qué rubros. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Vamos a definir primero lo que es el presupuesto participativo, por favor.
Bueno, el presupuesto participativo es una porción del presupuesto departamental mediante el cual su destino va a ser a través de propuestas que presentan las vecinas y los vecinos de distintos barrios y que después van a ser sometidos a votación con voto secreto, para lo cual la ciudadanía podrá elegir cada una de esas propuestas decretadas como viables.
Pero quiere decir que de pronto arrancan los vecinos mancomunados en una propuesta, bueno, y después ahí se reparte las intenciones o también los objetivos de los vecinos, ¿verdad?
Exacto, es una propuesta que justamente apunta a eso, ¿no? A construir ciudadanía, profundización democrática, la construcción de ciudadanía, que indudablemente comienza con una idea. Como decimos este año en el eslogan, comienza con un sueño, donde vecinas y vecinos de un lugar tratan de mejorar su entorno y por esa vía generan una propuesta, y a través de esa propuesta después me junto con mis pares y los invito a participar para presentarla a mí.
¿Las propuestas pueden ser impulsadas por individuales o por organizaciones?
Ambas, pueden ser individuales para mayores de 16 años, pueden ser organizaciones sociales, deportivas, culturales e inclusive los menores de 16 años, avalados por una persona mayor o una organización social, también lo podrán hacer.
¿Y cada barrio o cada zona presenta una propuesta o son varias?
Son varias. Cada uno sueña, cada uno trata de disfrutar su barrio de la mejor manera y de crear los espacios necesarios para generar comunidad, encuentro.
¿Qué importante es esta iniciativa para los barrios más carenciados, de pronto para los que están en situación de vulnerabilidad, no solamente económica, sino también social, ¿verdad? Barrios que de pronto tienen focos de violencia que condicionan a todo el barrio, porque como siempre decimos, 10 inadaptados te pudren un partido donde hay 5.000 personas, por ejemplo, como espectadores.
Sí, indudablemente los matices abarcan a todo el departamento, ¿no? Indudablemente situaciones hay de todos los tipos, pero en líneas generales el eslogan principal del presupuesto participativo justamente es asegurar el uso público e inclusivo de la intervención. Por eso, independientemente de que se presente en un espacio público o dentro de una organización deportiva, cultural o social, la misma deberá asegurar que vecinas y vecinos disfruten de esa intervención.
Un poco desde que asumió el gobierno el Frente Amplio, la idea ha sido descentralizar el gobierno de Montevideo y también generar vínculos más cercanos entre los barrios y los tomadores de decisiones. ¿Cuál ha sido la participación justamente en este presupuesto participativo a lo largo de los años? ¿Han visto mayor adhesión a través que va pasando el tiempo?
Bueno, realmente nos ha llamado la atención cómo las organizaciones sociales han crecido en cuanto a lo que ha sido la presentación de propuestas. Cómo esto también a su vez ha generado comunidades e integración en espacios donde muchas veces los vecinos ni se conocen o de repente se ven a diario, cotidianamente, y sin embargo una propuesta de este tipo es la que te acerca, la que te hace presentarte y es la que te hace invitar y participar a ella o a él justamente para que se integre, o a la presentación de la propuesta, y ni que hablar después para impulsarla y votarla.
¿Pero tienen cifras concretas de cuántas propuestas se hacen en cada año, en cada momento?
Bueno, han crecido, hemos tenido un proceso regresivo hasta las elecciones pasadas en 2016, pero en esa oportunidad hemos crecido un 25%, es un importante porcentaje de la ciudadanía, son casi 100.000 personas las que han votado en el periodo pasado, lo cual implica casi un 10% de la población habilitada, lo cual para nosotros nos genera la posibilidad de poder amalgamar lo que es realmente el sentido de esto, ¿no? Que es participar. Es participar. Esto es una propuesta que indudablemente lo que busca es la integración y básicamente no es una herramienta que va a cambiar la ciudad, ni la vamos a construir con este presupuesto. Indudablemente es una cifra que no es para eso. Pero sí vamos a crecer en creación de comunidad, que es lo que apunta el proyecto político que perseguimos, ¿no?
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los modelos? Voy a ser bien concreto. Yo tengo muy claro lo que pasa en la Plaza Juan Ángel Silva, por ejemplo. está bien, donde me contaban que los modelos de juegos para niños, como esa rampa, la tenés clara, ¿no? La rampa, sí, sí, que tiene esa, sí, esas bolas, para, es un modelo europeo. Si esos modelos son propuestos por la intendencia o también los vecinos pueden proponer algo que vieron en internet o en un viaje o lo que fuera.
Cuando vos llenás el formulario, tenés dos opciones. O das un acercamiento a ese diseño o a ese equipamiento que pretendés, o directamente después ese equipo en el centro comunal, que está integrado por el área social y el área de arquitectura, se encarga de convocar a los vecinos para posteriormente mostrar cuál sería la idea y si estarían de acuerdo en cómo sería el diseño de ese espacio.
En plata, ¿cuál es el presupuesto que se otorga?
Este año son 144 millones de pesos distribuidos entre los 8 municipios.
Tengo que hacer una pequeña interrupción. Ojo a algunos de nuestros oyentes que me mandan preguntas para Miguel que no son del sector de Miguel. Esas son preguntas que de pronto son más para el intendente o para personas que están ocupando cargos en las reparticiones que tienen que ver con las preguntas que están haciendo. Acá hoy estamos hablando con el director de la unidad de participación de la Intendencia de Montevideo, que me imagino que no tenés idea del tema de las patentes, no es tu rubro.
Él articula lo que es el presupuesto.
Exactamente, les digo para que no gasten en dinero, sí, preguntas con respecto a lo que tenga que ver con el presupuesto participativo, por favor.
Miguel, decías que, bueno, más allá de lo que surge luego que se vota el presupuesto participativo, que siempre tiene sus frutos, también lo que se intenta es incentivar ese involucramiento del barrio y de las organizaciones, las personas, los clubes, todos los que los integran. Exacto. Luego de que se realiza la obra, ¿hay un seguimiento? ¿Tienen tareas específicas estos vecinos?
Bueno, está lo que nosotros llamamos EPZ, es el Equipo Planificación Zonal. Uh-huh. El Equipo Planificación Zonal, que funciona en los 18 centros comunales, es el que recibe las propuestas, está integrado por concejales vecinales, concejales municipales, arquitectos, asistentes sociales del servicio, la directora del servicio y eventualmente algún vecino calificado que el Consejo Vecinal considere que lo debe integrar. Uh-huh. Ellos son los que estudian la viabilidad de las propuestas y no solamente están para esa primera etapa, digamos, sino que también después continúan en la parte de la ejecución haciendo el control de la obra y, por supuesto, también el control de las contrapartidas, ¿no?
Y surge eso de que, bueno, por ejemplo, viene un grupo de personas, adolescentes, grafitean, rayan, no lo cuidan, y se da eso, ese intercambio en el barrio de, bueno, che, esto lo hicimos entre todos, vamos a cuidarlo, vamos a intentar respetar esos códigos de barrio que a veces parecen perderse un poco.
Sí, ni que hablar, sobre todo en el espacio público. Uh-huh. El espacio público que, lamentable, muchas veces está ocupado por gente que no debería ocuparlo, y esto justamente de poder mejorarlo, de poder alindarlo, de poderlo hacer más acogedor y más amable, implica que después los que ocupan el espacio público sean las propias vecinas y los propios vecinos.
Llega una pregunta de Verónica que me parece interesante. Dice, ¿qué se debe hacer con un barrio que no está regularizado? Barrio Monte Carlo, en Eduardo Cayota y Luis Valleverres. Haría mucho por mi barrio, pero no sé cómo, dice ella.
Bueno, hay posibilidades de actuar en algunas cosas concretas, para lo cual le decimos a Verónica que indudablemente vaya al centro comunal, que hable con la asistente social o el asistente social del mismo, y con mucho gusto la van a atender y le van a dar la posibilidad de ver cuál es el alcance de la propuesta que se puede presentar, ¿no?
¿Quiénes son los mayores destinatarios de este presupuesto participativo? ¿Los jóvenes, los adultos mayores?
¿Los niños?
¿Cuál ha sido la tendencia en estos últimos años?
Por suerte, el espacio público, el espacio de todos y todas.
Bien, pero más que nada abocado al deporte, a la recreación, a la cultura.
Deporte y recreación, justamente lo que tú decís, son los más aceptados y los que, porque por lo general, si es una organización social, abarca o la cultura o el deporte, y si es espacio público, es múltiple, ¿no?
Miguel, ¿hay algún compromiso de mantenimiento por parte de la intendencia? Te pongo un ejemplo bien claro, los aparatos de gimnasia que están en toda la Rambla, que están en algunas plazas. Hay algunos que te consta que se van rompiendo no por el mal uso, sino por el uso directamente, y a veces puede llegar a pasar mucho tiempo sin que se vaya a arreglar. ¿Y qué pasa? Esto es como el auto. Si un día se te cayó un espejo y no hiciste nada, al otro día se te rayó y no hiciste nada, cuando querés acordar tenés un cachillo. ¿Cómo hace la gente? ¿Se comunica con la intendencia para que se repare esto? Contanos un poquito cuál es el funcionamiento.
Es una buena pregunta porque estamos en tiempos de que se está elaborando un convenio recientemente con el INR para que privados de libertad tengan la oportunidad de ejercer justamente ese mantenimiento sobre todos los juegos saludables e inclusivos de Montevideo, uh-huh. para la cual habrá que comunicarse o a través de la intendencia por su página web o si no directamente en el centro comunal.
El vecino hace como la denuncia de que habría que hacer un mantenimiento en los juegos.
Sí, ese equipo que es un equipo de privado de libertad del COMPEN, son los que están realizando ahora justamente ese mantenimiento, que esa demanda uh-huh. de las denuncias llegadas, sobre todo en los centros comunales o en los municipios.
Acá hay alguien que dice, vivo en el barrio Peñarol, ¿es posible pedir que se hagan de nuevo las vías y se enjardinen los entornos? Pregunta alguien aquí.
Las propuestas son libres. No hay el equipo de planificación de acuerdo a la realidad territorial, por eso justamente está integrado por esos actores que son netamente locales, son los que después evalúan cuáles son las posibilidades.
Bien. Cuando uno da la libertad a que la población pueda decidir, me imagino que no todo se puede hacer. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si un vecino de una cuadra quiere un semáforo en determinada esquina y en realidad la intendencia considera que no es apropiado por tal y cual razón, ¿se le da una respuesta planificada o concisa a los vecinos de por qué no se puede hacer ese cambio?
Sí, ni que hablar. Para que tengan una idea, hay más o menos un 50% de las propuestas presentadas que no tienen viabilidad, o porque no se ajustan a la norma departamental, uh-huh. o porque el estudio de viabilidad hace que de repente los propios planes de la intendencia, como son los semáforos, por ejemplo, ya los tiene incluido en su plan, sobre todo anual,
claro.
o bianual, o quinquenal, y también todo ese paquete que se reduce a ese 50%, después se manda de vuelta a los municipios y los alcaldes o la alcaldesa en este caso es lo que llaman a los vecinos para decirles cuáles han sido las propuestas que han sido tamizadas.
Es como un filtrado.
Ahí está.
Uh-huh.
Ahí
y
está.
También surgen en esas instancias temas de seguridad, por ejemplo, yo quiero una plaza en determinado lugar y bueno, la intendencia considera que no es el lugar más apropiado porque hay vehículos, camiones que transitan por ahí, pueden ir niños o porque no es un lugar muy seguro. ¿También se da esas cuestiones?
En realidad, el espacio público, y en particular en esta edición, es la que hemos tratado de darle la preferencia. Le estamos dando mucho la importancia como espacio de encuentro, espacio de integración de vecinas y vecinos, que es lo que estamos queriendo, y bueno, estamos tratando de promocionar cualquier tipo de propuesta que sea uh-huh. sobre el espacio público. Las condiciones de seguridad obviamente van a ser parte de la propia propuesta y la propia intendencia se encargará de asegurar la misma, ¿no?
Uh-huh. Y estamos hablando fuera de micrófono de la importancia que tienen este tipo de obras, no solamente para el sentido de pertenencia del barrio, sino para apoderarse de los espacios públicos, que a veces se apoderan quienes no tendrían que hacerlo, para hacer lo que no tienen que hacer, y que lleva también a un cambio de cabeza de alguna manera, ¿no?
Exacto. Si nosotros hacemos un espacio de calidad, que no solamente es de calidad, limpio y seguro, sino que aparte proviene de nuestras mentes, o de nuestro sueño, o de nuestra idea, siempre le vamos a dar un valor extra, va a tener un plus extra, no solamente para la pertenencia, sino justamente para la identidad. Y decir de que yo hice con el grupo de vecinos del barrio un espacio para que ellos disfrutaran, con ese confort, yo creo que eso le da a la ciudadanía el cumplimiento del objetivo que es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo no cambia la ciudad, ni la va a cambiar. Sí puede cambiar cabezas, sí puede generar claro. comunidad, porque obviamente es un puñadito, pero de ese puñadito puede salir lo que muchas veces nos hace falta, en los espacios públicos sobre todo, ¿no?
Muchas veces se critica a la intendencia, sé que no es tu departamento, pero bueno, trabajas en la intendencia, se critica a la intendencia lo que tiene que ver a veces con la gestión de lo que es la recolección de residuos, y muchas veces con razón, pero nosotros también somos culpables como ciudadanos de algunas situaciones que nos toca vivir. Este tipo de iniciativas también ayuda a que cambiemos la cabeza en lo que tiene que ver con la limpieza de nuestro entorno.
Sí, hay propuestas que también apuntan, ¿no? Ojo, que las propuestas relacionadas con el medio ambiente también tienen su espacio, tienen su estudio y tienen su espacio. Y muchas son viables y realmente hacen que justamente este tipo de cosas que también cree, no solamente cree conciencia, sino que cree ciudadanía, sobre todo en los jóvenes y en las nuevas generaciones. Estamos tratando de impulsar escuelas que se integren no para beneficios dentro de la escuela, sino su espacio exterior, relacionado a espacios públicos, donde las niñas y los niños tengan la oportunidad de también expresar sus ideas y también decir cómo quieren diseñar su espacio.
Uh-huh. Esto puede admite jóvenes de 16 años en la votación. ¿Cuánto se involucran los jóvenes, no solamente a elegir, sino también a proponer?
Jóvenes de 16 años pueden presentar propuestas y los menores de 16 años lo pueden hacer si son avalados por una persona mayor o por algún tipo de organización social, deportiva, cultural. El voto sí, es a partir de los 16. Hay involucramiento porque sobre todo después en materia de centros educativos hay campañas que las propias maestras y los propios profesores los incluyen en sus programas respectivos justamente para generar ese contacto de los estudiantes con la ciudadanía, ¿no?
¿Y los intereses más comunes?
Escuelas con propuestas de semáforos, escuelas con propuestas de salones multiuso para compartir con los vecinos del lugar, techado de gimnasios para actividades deportivas de los estudiantes y que después de que se cierra el liceo lo pasan a disfrutar los vecinos de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Lo mismo pasa con escuelas, ejemplo concreto, la propuesta más votada de Montevideo del ciclo pasado fue justamente el liceo de Rivera y Valle Ordóñez, el liceo 30, que propone el techado de gimnasio, para lo cual se juntaron nada más ni nada menos que 13 organizaciones sociales que son las que van a hacer uso aparte de los alumnos una vez cerrado el liceo, comprometiéndose a tenerlo abierto entre las 5 de la tarde y las 22 horas prácticamente todo el año.
Muy bien. Vamos a recordarle a la gente, bueno, cómo puede hacer para poder hacer llegar su propuesta a la intendencia.
Bueno, a través de los portales montevideo.gu.uy o presupuestoparticipativo.montevideo.gu.uy, ahí podrán encontrar las tres modalidades. Hay una que no. Son dos y una presencial que es concreta en el centro comunal. A nivel digital es el PDF, imprimir la propuesta, llenarla y presentarla en el centro comunal correspondiente, es una vía. Ese mismo formulario, llenarlo en forma digital y enviarlo a nuestra unidad sin moverse de la casa. O la tercera opción es directamente ir al centro comunal respectivo, donde ahí a su vez va a tener el plus de poder estar asesorado o por el equipo social o por el equipo arquitectura del comunal, que quizás le enriquezca la idea o lo puede asesorar en lo que puede ser alguna normativa vigente en cuanto a la titularidad de los terrenos, cuando son espacios públicos que no sabemos bien ni siquiera de quién son, inmediatamente vamos a evacuar esa duda, ¿no?
Después le comento que el paso 2, que va a ser en abril y septiembre, es el estudio técnico de la viabilidad de las propuestas. Justamente vos decías, Miguel, que bueno, hay que ver si realmente se puede hacer, si las condiciones están dadas, si entra dentro del presupuesto, para, bueno, darlo como opción para la votación.
Exacto. Ese equipo va a trabajar. En algunas áreas trabajan directamente los territorios, cuando son aquellas propuestas que son de índole municipal, o sea, espacios públicos dentro de los barrios, y están las propuestas que también son de índole departamental, sobre todo aquellas que tienen que ver con infraestructura y servicios. Lo que tú hablabas de los semáforos, eso no se puede estudiar a nivel local. Lo que tiene que ver con parques, superficies grandes, eso lo hace directamente la intendencia.
Bien, después en octubre, noviembre, en noviembre con la elección presidencial en los 8 municipios, contanos un poco ahí cuál es el proceso y después qué pasa.
La idea es, una vez que está dada la viabilidad, se envía el paquete aprobado por el intendente a los municipios, y ahí los alcaldes o la alcaldesa convocan a los vecinos y les dicen cuáles fueron las propuestas viables.
Bien.
La votación está prevista para el 11 de noviembre en forma presencial, en más de 500 circuitos distribuidos en todo Montevideo, y la noticia de este año es algunas innovaciones que vamos a tener en materia de voto, como lo va a ser el voto digital, el voto electrónico a distancia, que va a ser durante la semana previa a ese 11 de noviembre, se podrá votar desde la casa de la misma forma que se pueden presentar las propuestas.
Solo el presupuesto participativo.
Para la votación de consejos vecinales, que también es otra cosa importantísima, que se arranca sobre todo en el mes de julio con la inscripción de candidatas y candidatos, va a haber una extensión de voto presencial a jueves y viernes. O sea que se está estudiando esa posibilidad también, cosa que se vote el domingo y el jueves y el viernes previo a ese domingo.
Lo que más nos importa ahora es que desde el 16 de abril hasta el 28 de mayo es la posibilidad de presentar las propuestas. Esta es una buena instancia para que la gente se involucre y para ese cambio que siempre ves en tu barrio, en tu zona, que te gustaría para ti, para tus hijos, para tus vecinos, sea el momento que los puedas proponer.
Estamos justamente en esa franja en este momento. Como siempre, Miguel Pereira, director de la Unidad de Participación de la Intendencia de Montevideo, un placer. Muchas gracias
por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes, como siempre.
Gracias.